RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Amigos de la Onda Corta, una voz que lleva el más moderno mensaje sobre el mundo DX, la radio y las telecomunicaciones.
Sean todos bienvenidos a este nuevo programa de Amigos de la Onda Corta y gracias por acompañarnos un día más en esta aventura radial. Comenzamos nuestro programa desde la Casa de la Radio Española en Madrid con María José Pérez Morales en la parte técnica, Juan Carlos López Moreno en la producción, Maite Gómez y Antoni Buitrago en la redacción y el micrófono.
Tenemos por delante una serie de minutos y esperamos que al final sean de su agrado. Hoy en Amigos de la Onda Corta nos desplazamos hasta la calle Recoletos 1 en Madrid, España, para visitar la exposición La Radio que se oye y se toca. Una muestra que realiza un recorrido por las ondas del siglo XX y sus sonidos. Una particular colección de radios que pertenecen a Miguel Carballeda, presidente del Grupo Social 11.
Además, haremos nuestro repaso por las efemérides más importantes en el ámbito de las telecomunicaciones. Pero antes, queremos dar un agradecimiento especial a toda la audiencia que nos envía sus testimonios vía WhatsApp. Los escuchamos.
Hola. Los escucho en la ciudad de Sabinas, estado de Coahuila, país de México, por Onda Corta. Saludos.
Los escucho como todos los días desde Cúcuta, frontera con Venezuela, Colombia.
Buenas noches, se comunica con ustedes Fernando García desde Buenos Aires, escuchándolos como siempre a través de la Onda Corta, excelente recepción en los 11.940 kHz. Bueno, siguiendo toda la programación con una buena calidad de sonido en la mayor cantidad de horas de emisión de radio exterior. Tienen muchos oyentes aquí en la Argentina, principalmente en Buenos Aires. Un abrazo grande para toda Radio Exterior de España y obviamente el saludo para todos allí.
Queremos conocer a nuestros oyentes. Radio Exterior de España pone a su disposición un número de WhatsApp para enviar una nota de voz. Es el +34, código de España, 680-688-698. Repetimos, +34, 680-688-698. Queremos saber desde dónde nos escuchan, si lo hacen por onda corta, internet, satélite o celular, qué programas son de su interés y, por supuesto, comentarios u opiniones. Esperamos sus notas de voz de WhatsApp en el 34, código de España, 680-688-698. Repetimos, 34-680-688-698. Amigos de la Onda Corta, Radio Exterior de España.
La radio es un medio de comunicación que tiene la capacidad de llegar a todo el mundo. La radio es uno de los medios predilectos para las personas ciegas o con necesidades especiales.
Miguel Carballeda es presidente del Grupo Social 11, cuyas siglas pertenecen a la Organización Nacional de Ciegos Españoles. Él habla de la radio como el medio que salvó su vida, que abrió una ventana al mundo exterior.
Cuando uno se pasa 13 meses seguidos a los 15 años o 2 meses y 2 días a los 13 operado de diferentes desprendimientos de retina, que ahora es una cosa muy rápida, pero antes cada operación eran 5 semanas, y te pasas 13 meses en un hospital, incluida la Navidad, pues al final acabas escuchando radio por la mañana, por la tarde y por la noche, porque casi no se duerme, o acabas un poco tocadito. Y a mí me salvó la vida. Creo que me abrió la ventana del mundo. Creo que también me hizo un poquito un viejo prematuro, con 15 años, pero aprendí también a discernir entre la opinión y la información y a que eso no me hiciera tomar partido sin el análisis debido. Y entonces escuchaba todas las emisoras, a todas horas, y toda la información que me podía llegar.
La pasión por este medio sonoro desde la infancia le ha llevado a lo largo de los años a tener una colección de más de 700 aparatos de radio.
Pues yo creo que algo más de 700, y todo empezó cuando tenía 19 años en Palma de Mallorca. Trajo una... mi madre se la había regalado una amiga que era de un pueblecito en el centro de la isla que se llama Consell, traducción consejo, y que la había hecho su abuelo, que era carpintero, había hecho la caja, y otro señor del pueblo pues le había colocado las tripas, las válvulas dentro para hacerla funcionar. Era la Guerra Civil de España y no sabían qué ocurría en la península. Y entonces decidieron hacer la radio para poder enterarse de qué pasaba, qué estaba ocurriendo realmente y qué les podía ocurrir a ellos. Y entonces se atrevían, había mucho miedo, se atrevían cuatro o cinco vecinos a ir por la noche con ellos a escuchar un ratito la radio. Traté de imaginarme aquella escena, el miedo, la situación que se vivía. Y me enganchó, me encantó, digo, qué cosas han pasado, ¿no?
Una colección particular que aumenta con los años.
Y compré alguna más en un rastro, y cuando tuve cuatro o cinco ya estaba perdido, ya estaba enganchado totalmente. Esto es una fiebre del coleccionismo, y las he ido comprando pues en todos los rastros, en todas las tiendas de antigüedades de España, de todas las ciudades españolas, pero algunas también en otros países. Y me he venido alguna vez en un avión de Londres con un par de radios.
Entre todos los aparatos que posee en su colección, 50 han sido las elegidas para protagonizar la exposición que ha bautizado bajo el nombre de La radio que se oye y se toca.
Una muestra especial y única que permite tocar a las personas ciegas varios modelos.
Porque normalmente cuando vas a un museo de casi todo y alguno de radio también, pues es muy difícil tocar algunas piezas por seguridad. Para el ciego es una distancia insalvable y pierde un poco de interés. Hemos pretendido que las personas ciegas, esto es la Casa del CERMI, del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, pues puedan tocar la radio, puedan oírla y entender cosas de la tradición del mundo de la radio, que tiene mucho que ver con los ciegos, porque desde muy pequeñitos pues hemos escuchado radio sistemáticamente, es la posibilidad de conocer el mundo, y estamos realmente muy, muy cerca del mundo de la radio.
Un homenaje de Miguel Carballeda a la radio que ha unido a las personas invidentes, acercándoles a la información, la cultura, el ocio, el deporte y la vida.
Toca la radio es un recorrido por las ondas del siglo XX y reúne aparatos de galena, radios de válvulas, las clásicas radios de capilla, ejemplares históricos e incluso una radio de Mickey Mouse, fabricada y distribuida en los años 30 bajo la licencia de Walt Disney Company.
Si vienen personas acompañadas de los más pequeños, también tienen derecho a tener algo muy suyo, ¿no? Y Mickey es muy de todos los niños, es un personaje de Walt Disney único, que nos ha acompañado de una manera u otra en nuestra vida. Y se hizo una radio en madera, con válvulas y con el relieve en sus cuatro lados de la imagen del ratón Mickey. Hay muy poquitas en el mundo y difícil además tocarlas. Entonces, si alguien viene y no ve o viendo, podrá tocar el relieve del ratón Mickey en esa radio más o menos cuadradita, que quedan muy poquitas en el mundo y que aquí además se puede tocar. Hay una grabación, en cada espacio hay una grabación sonora, se le da un botoncito y se escuchan voces. En este caso se escucha la voz de personas relacionadas con el mundo de la radio, Nieves Herrero y Constantino Mediavilla, que es cronista de la Villa de Madrid, y que relacionan la radio de Miki con un museo muy curioso que tenemos aquí en Madrid también y que todo el mundo puede ver, que es el Museo del Ratoncito Pérez, el ratón Miki y el ratoncito Pérez.
La exposición comienza con este ejemplar único.
Hay poquitas y me costó mucho conseguirlas y tuve la suerte de encontrar una tienda de antigüedades que tenía una, poder adquirirla y poder arreglarla un poquito, lo justito, para sanearla y para que esté en las mejores condiciones.
Con un total de 7 zonas temáticas, la muestra recorre la historia a través de los sonidos. El segundo espacio está dedicado a la propaganda de guerra, un papel que jugó durante todo el siglo XX.
La radio ha jugado un papel primordial como aparato de propaganda en todas las guerras. Fue el caso del nazismo, que regaló entre 1939 y 1945 1.800.000 de ejemplares a los ciudadanos alemanes.
Tiene las 3 radios que construyeron los nazis, que hicieron miles y miles de esas radios y que se las regalaban al pueblo. Se puede ver una foto con un miembro de la SS, con la esvástica en su brazo, regalando a una masa de gente que quería coger una radio gratuita, pero esas radios estaban capadas. Solo se podía escuchar lo que le interesaba al Führer, es decir, a los nazis, que se escuchara en Alemania, para que la gente no recibiera información de fuera. Quizás esto nos recuerde a los viejos del lugar, pues lo que pasaba con Radio Pirenaica tras la guerra civil de España, ¿no? Poder llegar con la onda y contar parte de la verdad, parte de lo que se contaba desde fuera de las fronteras.
Los modelos tenían un águila y una esvástica talladas en el frontal, como las que se pueden observar en este espacio, junto a una bola gigantesca llena de fundas de micrófonos de diferentes emisoras de radio.
Y he querido unirla a una colección que tengo de cortavientos, que son las espumas famosas de los micros, lo que en algún momento llamamos alcachofa, porque hay tal variedad de colores en el mundo de diferentes emisoras. Ahí hay alcachofas de España, pero las hay también de otras ciudades del mundo, y solo de radio, y creo que le dan un colorido y un significado de libertad que contrasta con aquella intención de no dejarle al pueblo opinar, de tenerlo presionado, de quitarle la libertad, de quitarle los colores que significan la posibilidad de comunicar, de oír lo que se quiera oír y de que pueda la gente escuchar la palabra de uno también. Y también hay una parte sonora que la han grabado, en este caso preciosa, Carlos Alsina, una parte de las radios nazis, y ya la explosión de color en libertad, Julia Otero.
La tercera zona se llama Radios de Válvulas, Galenas y Capilla, donde se encuentran algunas de las más antiguas de la colección particular de Miguel Carballeda.
Se encuentran algunas de las más antiguas. Aquí hay parte de la colección que tengo, que serán en torno a unas 700 radios, y hemos querido poner un poquito de todo. Pero hay radios de válvulas preciosas, muy valiosas, que empezaron en los años 20, en los años 30... que iban cambiando algún detalle y cambiaban de modelo, como ocurre ahora con los iPhone, ¿verdad?, y con otros elementos pequeños electrodomésticos, y ya con la radio ocurría. Había marcas que ya hacían radios en aquella época, nos sorprenderían, y hasta los días de hoy, ¿no?, donde hay mucho diseño, pero que la radio sigue funcionando más o menos como ha funcionado toda la vida. Palabra y mucha gente al otro lado escuchando las ondas.
En la radio que se oye y se toca hay un espacio dedicado a las radios de diseño. En él se puede observar cómo evoluciona desde los años 20 a la época de los 50 y 60 del pasado siglo y sus diferencias.
Bueno, fundamentalmente que las de los años 20 eran de válvulas vistas, válvulas preciosas, que aún no habían aprendido a hacerle un mueble. Y después supongo que llegaron los ebanistas, los mejores de la época, le construyeron muebles, aquí hay alguno denominados tipo capilla, ¿no? Porque tienen esa forma de las capillas acabados en punta y son auténticas obras de arte en madera que ya llevaban después las válvulas interiormente y los botones exteriores. Y así se construyeron y cambiaron de lo que era ver las tripas de una radio a meter esas tripas en un gran mueble que posiblemente estaban de forma muy, muy, muy exclusivas, pues quizás en la sala de espera de un gran médico o en algún centro concretamente que la gente iba y lo compartía, o, por ejemplo, en la pared de un bar.
La radioficción tiene su hueco reservado en esta muestra. No podía faltar una referencia a la Guerra de los Mundos, una de las historias sonoras más impactantes de la que Orson Welles tuvo incluso que pedir perdón.
Pongo en su conocimiento que el enemigo está a 40 o 50 kilómetros de Los Ángeles. Aumentan sus fuerzas constantemente.
En 1938, el director norteamericano Orson Welles asustó a Estados Unidos con una ficción sonora que simuló una invasión extraterrestre. Gran parte del país se lo creyó y entró en pánico ante los alienígenas invasores.
Sí, creo que frente a mí está, no sé cómo denominarlo, está esa cosa. Está medio enterrada en un enorme pozo que debe haber abierto al caer. Lo que puedo ver del objeto mismo no se asemeja mucho a un meteorito como se había creído en un principio. Por lo menos no se asemeja a los meteoritos que yo he visto. Más bien parece un enorme cilindro metálico.
La exposición se caracteriza por los sonidos que acompañan este recorrido, donde se encuentran voces muy conocidas y homenajes a ilustres personajes de las ondas como Jesús Quintero, el loco de la colina.
Bueno, Jesús Quintero trabajó en Onda Cero, trabajó con nosotros porque Onda Cero fue propiedad creada por la ONCE. De hecho, Onda Cero son las dos sílabas primeras de ONCE. Y era un personaje muy, muy curioso, ¿no? Y después le hemos seguido y creo que es uno de los personajes que tenemos que recordar con compañeros de viaje en las ondas muy famosos, pero entre ellos, sobre todo, su perro verde. Tiene también un periódico, una revista de la codorniz en la boca. Y Quintero tiene el ABC, para el que escribió el ABC de Sevilla, que en su portada aparece también la noticia de su fallecimiento, y tiene un par de personajes preciosos que son dos ratones colorados sobre la mesa. Tras él hay una colina, claro, de la que sale humo para generar ese ambiente de las noches de Quintero, el loco de la colina.
Un homenaje al humor y la publicidad con Pepe Domingo Castaño, presentador de Radio Español, y Miguel Gila, uno de los primeros monologuistas radiofónicos.
¡Y adelante! ¡A gritar todos el ¡Hola, hola!
¡Hola, hola! ¡Hola, hola!
Escuchábamos ahora mismo el famoso saludo de Pepe Domingo Castaño. La radio siempre ha incorporado personas que han animado cada uno de los programas, desde los tradicionales musicales hasta los famosos carruseles deportivos.
Un homenaje que hemos querido hacer al humor y a la publicidad, a propósito de alguien que nos ha dejado hace poquito y que ha contado y cantado la publicidad de la ONCE como nadie, Pepe Domingo Castaño, está al lado de Gila, que fue el primer comunicador. Hacían monólogos ya en la posguerra. Había dos grandes monologuistas en la posguerra. Uno muy aburrido, se llamaba Francisco Franco, y otro muy divertido, que se llamaba Miguel Gila, que también está aquí.
Las personas ciegas han disfrutado de la cercanía y utilidad de este medio de comunicación desde siempre.
Bueno, ahora hay otras posibilidades, ¿no? Está Internet, están los libros hablados, están los podcasts, las redes sociales, y nuestra gente pues accede, como todo el mundo, a ellas. Pero antiguamente solo había la radio, después la televisión, pero la radio ha aguantado siempre, ha aguantado la llegada de la televisión, ha llegado la llegada de Internet y se ha ido adaptando permanentemente. Y nosotros pues hemos vivido pegaditos a la radio, en mi caso muy pegadito, porque la escuchaba en casa en medio de un bosque en Pontevedra. Mi madre tenía siempre puesta la vieja Telefunken a todas horas y el caldo cociendo. Entonces los aromas y los sonidos eran muy identificables y habituales. Y esperábamos pues cosas muy concretas. Fíjate, después de la comida escuchábamos qué películas iban a hacer el fin de semana en los tres cines de Pontevedra. Y te decían aquello de cartelera de espectáculos para el día de hoy y clasificación moral de los mismos, ¿eh? No te fueras a meter en un cine que no debías, por edad. Y después pues he seguido en la clínica, operado de la vista, después he perdido la vista y ha seguido conmigo la radio, operado tres veces del corazón, y cada vez que despertaba, afortunadamente, y empezaba a espabilarme en la UBI, lo primero que pedía era una radio.
Miguel Carballeda destaca cómo la radio ha luchado y permanecido a pesar de la aparición de la televisión y el vídeo.
Apareció la televisión y cambió todo, ¿no? La imagen, el color, después, y fueron grandes competidores. Parecía que la radio podía desaparecer, pero la radio, vuelvo a decir, ha sobrevivido permanentemente al mundo de la competencia.
Este recorrido por las ondas del siglo XX y sus sonidos se podrá visitar de manera totalmente gratuita en el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, ubicado en la calle Recoletos 1 en Madrid, España.
O visitar toda la información a través de su web, de cermi.es.
Abrimos una página en Amigos de la Onda Corta para conocer los acontecimientos relacionados con la radio y las telecomunicaciones de siglos, décadas y años pasados.
Comenzamos diciendo que el 6 de noviembre de 1935 el ingeniero eléctrico e inventor estadounidense Edwin Armstrong presentó en el Instituto de Ingenieros de Radio en Nueva York la frecuencia modulada, más conocida por sus siglas de FM.
Presentó el artículo titulado Un método para reducir las perturbaciones en la señalización de radio mediante un sistema de modulación de frecuencia, donde exponía las ventajas de la FM frente a la AM, amplitud modulada, una mejora considerable del sonido, mayor fidelidad y estereofonía.
El 8 de noviembre de 1907 se utilizó por primera vez el velinógrafo. Muchos no sabrán qué función tiene o tenía o qué servicio prestaba, pero es el antecesor de la telefoto o fax.
Es por tanto un aparato capaz de reproducir fotografías a distancia. La primera imagen que se envió desde Londres a París llegó en 12 minutos a la capital francesa a través de un cable submarino. La primera fotografía transmitida fue un retrato del rey Eduardo VII.
En España, el 8 de noviembre de 1854 se pone en funcionamiento la red telegráfica eléctrica que unió Madrid con todas las capitales de provincia y departamentos marítimos. Era un sistema complejo de líneas electrotelegráficas que ponían en comunicación a la corte con todas las capitales de provincia y departamentos marítimos, así como puntos de las fronteras de Francia y Portugal.
El primer mensaje telegráfico que se envió desde Madrid a Irún, municipio español fronterizo con Francia, fue un discurso de la reina Isabel II, inaugurando las Cortes Constituyentes.
Y más efemérides, damos cuenta de que el 10 de noviembre de 1924 se regularizan las emisiones de Radio España de Madrid, que desde octubre de ese mismo año emitía en pruebas. Se adelantó 4 días a Radio Barcelona, pero esta emisora tiene la consideración de ser la primera que obtuvo la licencia para emitir legalmente con el indicativo de EAJ1.
Con anterioridad, las primeras emisiones radiofónicas en España fueron a finales de 1923 y comienzos de 1924, cuando comienza a transmitir regularmente y sin licencia Radio Ibérica de Madrid. Más tarde, Radio España de Madrid fue la segunda emisora autorizada legalmente para su funcionamiento por la Dirección General de Comunicaciones con el indicativo de EAJ2.
Y seguimos en Amigos de la Onda Corta con más efemérides. El 12 de noviembre de 1990 se desarrolla la World Wide Web, las 3 W, germen de Internet, para mejorar la comunicación entre los científicos del CERN en Suiza.
Fue el británico Tim Berners-Lee quien creó un servidor y un buscador que permitía acceder y compartir información desde ordenadores distintos. Comenzó como una herramienta de trabajo para unos investigadores y hoy en día se ha convertido en una necesidad de nuestro día a día.
Amigos de la Onda Corta, Radio Exterior de España. ¿Le gustaría ponerse en contacto con el programa? Nuestro correo electrónico es amigos.ree@rtve.es. amigos.ree@rtve.es.
Amigos de la Onda Corta, la mejor conexión en todas las bandas.
Damos paso ahora a Javier Sánchez Pérez con su espacio sobre la radio digital en España.
En menos de tres, con Javier Sánchez.
Imaginemos un tramo de una autopista española sin tráfico y con límite de velocidad de 120 km por hora. E imaginemos a un conductor que se graba en vídeo circulando a 250 km por hora en ese tramo, justificando su acción como una respuesta técnica frente a la pasividad de la administración española que no elimina los límites de velocidad genéricos establecidos en 1974 por la crisis del petróleo. Imaginemos, por otro lado, que un operador de telecomunicaciones comienza a emitir en diferentes puntos de España un multiplex de radio en DAB Plus con 14 emisoras, justificando su acción como respuesta técnica frente a la pasividad de la administración española con respecto a la radio digital, anunciando a bombo y platillo que tiene un plan para cubrir toda España. Imaginemos, además, que ambos publican sus acciones en páginas web y que las difunden en redes sociales, pero con objetivos distintos. Por un lado, el conductor, para promocionar un colectivo que defiende la velocidad libre en autopista. Y por otro lado, el operador de telecomunicaciones, para obtener un beneficio económico por la emisión ilegal de radios piratas en DAB+. En el primer caso, las autoridades actuarán rápidamente, imponiendo una multa de 600 euros por exceso de velocidad por la vía administrativa. Y por la vía penal, una suspensión del carnet de conducir de 1 a 4 años, aparte de pena de prisión de 3 a 6 meses, o multa de 2 a 400 euros diarios en un periodo de 6 meses a un año, o realización de trabajos para la comunidad entre 1 y 3 meses. Pero en el segundo caso, la probabilidad de sanción es casi nula, por más que constituya una infracción muy grave de la Ley General de Telecomunicaciones y que suponga una sanción de hasta 280 millones de euros por las 14 emisoras ilegales del múltiplex de DAB+, multiplicando además esa cuantía astronómica por el número de emplazamientos desde los que se emita. España encabeza el ranking europeo de piratería en radio. De hecho, en FM hay más emisoras ilegales que legales. Y el DAB+ ha empezado a desplegarse desde la más absoluta ilegalidad. La ley para combatir la piratería existe, y los procedimientos para luchar contra ella también, por más que la mentira y las explicaciones peregrinas dominen el relato. Pero eso es otra historia.
Amigos de la Onda Corta, un programa que ha abordado el apasionante mundo de X, la radio y las telecomunicaciones.
Pues hemos llegado al final, no tenemos más tiempo. Esperamos y deseamos que los contenidos hayan sido de su interés.
Nosotros volveremos la próxima semana con un nuevo programa. Mientras tanto, pueden seguir en la sintonía de Radio Exterior de España.
Gracias por compartir estos minutos en las ondas con nosotros. Hasta dentro de 7 días, cuando pongamos en antena una nueva edición de Amigos de la Onda Corta.